Acompáñenme de pie, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo. Un pasaje hermoso de la Escritura, Mateo 9. Y por supuesto, todos son hermosos, pero lo tenemos que repetir y recordar. La palabra de Dios debe ser como miel, debe ser como la que destila del panal dulce para el cristiano, para el oído del cristiano, los que tienen oídos para oír. Mateo 9, vamos a leer versículo 27. El texto de esta mañana será hasta el 34 en realidad, pero vamos a leer hasta el 31. Daremos lectura. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Padre Santo, esta mañana a tu presencia nos acercamos una vez más con gozo, con gratitud en nuestras vidas, Señor, después de tomar un tiempo hermoso como iglesia esta mañana y escuchar, Señor, qué tan bueno ha sido con nosotros, qué dulce es poder escuchar a mis hermanos y hermanas continuamente, día tras día, domingo tras domingo, Señor, testificando qué tan bueno tú realmente eres con cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de cantarte, de alabarte, Señor. Gracias por la voz que nos das, el deseo, Señor. Sabemos que todo viene de parte de ti. Gracias también, Señor, por esta oportunidad ahora que tenemos de juntos abrir tu palabra una vez más, Señor. Esperamos siempre que no sea simplemente un ejercicio ritual. Siempre deseamos que puedas tú, Señor, hablar a las vidas de cada uno de nosotros, que nos instruyas en tu palabra, que aprendamos más de ti, que aprendamos más de Cristo, nuestro Salvador, qué tan perfecto, qué tan hermoso es aquí en los evangelios, como vemos su vida, que seamos continuamente asombrados por las palabras de Él, por la vida de Él, las acciones, el poder, que nuestras mentes y corazón sean alejadas de las cosas de este mundo, las cosas superficiales, y que sean puestas siempre en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dependemos de ti, por eso encomendamos nuestras vidas en tus manos, que tu Espíritu pueda abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, que aprendamos tu palabra, que la comprendamos, que produzca un fruto real en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias por todo, porque eres bueno nuestro Dios. Te exaltamos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, por supuesto, hermanos. Que cantamos aquí nosotros himnos muy hermosos, ¿verdad? Cantamos el número 20, solemnes resuenen las voces de Dios, alabar, alabar al gran Rey. Hermoso himno, ¿verdad? Cantamos número 323, lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado. Cantamos el 366, que cantamos hace unos momentos, en Jesucristo, mártir de paz, gloria, cantemos al Redentor. Estos hermosos himnos todos son escritos, por supuesto, por nuestra hermana Fanny J. Crosby. Nuestra hermana que a las seis semanas de nacimiento, pequeña, bebé, nuestra hermana, hace tiempo atrás, por supuesto, un hombre impostor que se hizo pasar de doctor, que no era doctor, le pone algo en sus ojos y queda ciega por el resto de su vida, esta hermana. A los 8 años empieza a escribir poesías para glorificar a Dios, y de ahí salen todos estos himnos que durante su vida, miles de himnos, escribió esta hermana ciega toda su vida. En una ocasión, un hermano en la iglesia le dijo: hermana, usted, Dios le ha dado tantos dones, porque tocaba el arpa, tocaba la guitarra, el piano, y escribía cantos, por supuesto, todo lo que hacía esta hermana. Y le dijo: hermana, Dios lo ha bendecido con tantos dones, qué lástima, ¿verdad?, que no le pudo dar la vista. Y la hermana le respondió, porque estaba acostumbrada a escuchar ese tipo de comentarios, le respondió la hermana al hermano, dijo: hermano, si yo pudiera volver a nacer, lo único que cambiaría es que me hubiera gustado, hubiera preferido nacer ciega que quedarme ciega a las 6 semanas. Yo he preferido nacer ciega, dice, porque entonces lo primero que mis ojos hubieran visto hubiera sido mi Salvador en el cielo. Después de su muerte, por supuesto. Les cuento esta historia, esta hermana ciega, porque vamos a hablar de ciegos hoy. Y porque esta hermana, aunque era ciega físicamente, como vamos a ver también desarrollado aquí en el texto, era ciega físicamente, pero no espiritualmente. Podía ver muchas cosas que muchas personas no pueden ver. Podía ver la realidad y la belleza de Jesucristo. Y todo lo que quería era ver a Cristo un día. Ciega físicamente, pero no ciega espiritualmente. Vamos a hablar en este día sobre la belleza de la vista, o la bendición de la vista. Ese es el título o el tema de esta mañana. Es una bendición el poder ver, hermanos, creado, poder ver la creación de Dios, montañas, la playa, la luna y las estrellas, ¿verdad? Es hermoso, es una bendición. Pero por supuesto es una bendición muchísimo más grande poder ver la verdad de Dios revelada en su palabra. Poder ver no solo la creación, pero el Creador. No solo ver la luz de un nuevo día, sino ver la luz de Cristo resplandeciendo en nuestras vidas. Y aquí hay dos ciegos. Versículo 27, hay dos ciegos. En el versículo 32, que también miraremos, estoy ahí un mudo. Pero el enfoque son los ciegos. Aquí, ciegos físicamente, pero vamos a ver en el texto que son una ilustración no solo de la ceguera física, sino la ceguera espiritual. Como Jesucristo dice, ¿verdad? Un ciego guiando a otro ciego. Conocemos las palabras de Cristo. Hay personas que están ciegas, pero que pueden ver, como nuestra hermana. Y hay personas que vamos a ver que aunque pueden ver, en realidad están ciegos, ciegos a lo más importante. Y esperemos que tengamos la bendición de la vista, la verdadera vista, de poder ver a Jesucristo, la bendición de la vista. Entonces, hablando de los ciegos, hermanos, primeramente en nuestro texto, que queremos ver la declaración, porque es central aquí en el texto, la declaración de los ciegos. Versículo 27, entonces, dice que pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, estamos hablando de dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros. Esa es la declaración. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos no son ciegos común y corriente, se puede decir. Tiene esta declaración espectacular. Siguiendo a Cristo, le dicen: ten misericordia de nosotros, y le dicen: hijo de David. Los ciegos son dos, como mencionamos. Si usted ha leído Mateo, Marcos, Lucas o Juan, los evangelios, ¿verdad? Se va a dar cuenta que hay muchos ciegos. En aquel tiempo y en aquel lugar, en aquel tiempo de la historia, había muchos ciegos. La ceguera era una enfermedad común. Por eso vemos que Jesús sana a dos ciegos, un ciego aquí, Bartimeo y diferentes ciegos, la mujer de Caná, de Cainé. Muchos ciegos en aquel tiempo. Y Jesucristo parece hacer un enfoque en sanar a ciegos, mandando un mensaje, por supuesto, que Él venía a traer luz, que Él venía a dar esa revelación. Y esta es una declaración de estos dos ciegos. Los dos están dando esta declaración, y quiero que note primeramente que es una declaración inteligente. No es cualquiera declaración, es inteligente, porque lo que dicen es, bueno, es verdad. Le dicen: ten misericordia, y le dicen: hijo de David. Es importante, es verdad, es teológicamente bueno y correcto de lo que están diciendo los dos ciegos, esta declaración inteligente. Le dicen primero que tenga misericordia de ellos, es decir, que le están pidiendo ayuda a Jesucristo, reconociendo que no hay nada en ellos, no hay nada que puedan hacer ellos, y no hay nada que son dignos de recibir ellos. Todo esto depende de Jesucristo, si Él quiere o no. Por eso dice: ten misericordia. Ellos no son dignos de nada. Ese es el cristiano, a propósito, ¿verdad? Que no demanda, el cristiano no demanda nada de Dios, no reclama nada de Dios, nos acercamos humildemente. Como los ciegos reconocemos nuestra condición y solo Dios, solo Cristo nos puede ayudar, y si quiere lo hace y si no, no lo hace. Es pura misericordia. Los ciegos lo saben. Le dicen, ten misericordia. Y esta frase, que es la frase crucial de este pasaje, le llaman a Jesucristo Hijo de David. La primera vez que aparece en el libro de Mateo, la primera vez que alguien se le refiere a Jesucristo como Hijo de David en los evangelios. Es una expresión mesiánica. Es decir, que es una expresión que muestra que Él es el Rey, el Mesías prometido desde mucho tiempo atrás, que viene del linaje de David, es el hijo de David. Recordarán en estos tiempos de Navidad, ¿verdad?, que el ángel Gabriel se aparece a María en Lucas 1 y recuerda que le dice, este será llamado grande, ¿verdad?, altísimo, hijo del Altísimo, y el Señor Dios, su Padre, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, pero también dice, es Hijo de David, y Él recibirá el trono de David, y reinará por siempre, y su reino no tendrá fin, dice Lucas 1:32. Él es el Hijo de David, aquí lo mismo, Hijo de David, hablando de que Él eres el heredero, el único heredero al trono de David, al trono eterno, el Mesías prometido, el Rey de Reyes. Y estos hombres ciegos lo saben, ¿verdad? Ciegos, ciegos, pero no tanto. Pueden ver esto. No ven físicamente, pero saben quién es Jesucristo. Ellos pueden comprender que Él es el Mesías prometido, el Hijo de David. Y eso es tan importante, hermanos, porque una de las evidencias centrales en los evangelios, en la Biblia, si usted conoce la palabra de Dios, una de las evidencias centrales de que el Hijo de David, el Mesías prometido, iba de venir, es que iba a sanar a los ciegos. Y estos ciegos lo saben. Lo saben y dicen, bueno, somos ciegos. Él es el Hijo de David, el Rey, el prometido Mesías. Bueno, nos va a sanar entonces. Porque una evidencia central de que el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo de Dios y el Hijo de David ha venido el Mesías, es que iba a sanar. Sí les pido que me acompañen, hermanos, a Isaías. Este pasaje es importante porque he citado varias veces en el Nuevo Testamento, incluyendo aquí en Mateo más adelante. Y Isaías 35, Isaías 35, si lo pueden buscar, aquí hablando precisamente del Rey prometido, el Mesías, el Hijo de David que iba a venir. Dice el versículo 4, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Bueno, ¿cómo sabemos que Dios viene? Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En Mateo más adelante y en Lucas, ese es el pasaje que cuando Juan el Bautista está en la cárcel, te recuerda, está en la cárcel, empieza a dudar poquito, ¿será Jesucristo el rey o no? Porque yo estoy en la cárcel. Y Juan el Bautista envía a sus discípulos, les dice, vayan a ver a Cristo y pregúntele si Él es el rey prometido o si esperamos a otros. Pregúntele a Jesús, ¿Él es o no? Y recuerda cómo le responde Jesucristo. Dice, vayan y dígale a Juan lo que ustedes ven, este pasaje. Que los ojos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, el cojo salta. Vayan y dígale a Juan lo que están viendo, porque esta es la evidencia de que yo soy el prometido, que yo soy el rey, que yo soy el Hijo de David. Lo encontramos en Mateo 11 y en Lucas 7, por si le interesa buscarlo. Entonces Juan envía a sus discípulos y Jesucristo responde así. Si no han perdido Isaías 35, donde estamos, el último versículo, tan hermoso, es un canto, si lo conoce. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Van a huir, va a desaparecer la tristeza, solo habrá alegría y gozo por siempre. Por eso, hermanos, los judíos estaban con esta expectativa, esperando el rey, ansioso siempre. Usted conoce la historia del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento: opresión y opresión, esclavitud y esclavitud, guerras y guerras, muerte y dolor, cautiverio aquí, cautiverio allá, bajo el imperio romano ahora, bajo diferentes imperios, siempre un pueblo sufriendo, el pueblo de Dios. Oh, pero estaban esperando siempre. Sabían ellos, estamos sufriendo ahorita, y por supuesto eso ilustra a la iglesia de Dios en el presente, que estamos sufriendo ahorita, pero esperamos, viene el rey, viene el Mesías, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos, y habrá gozo y alegría, y el ángel le anuncia a María, les traigo nuevas que serán de gran gozo, porque el Mesías ha venido, citando aquí Isaías 35, como cuando usted tiene un día malo, ¿verdad? Va al trabajo y todo le sale mal, ¿verdad? Y probablemente por su culpa, ¿verdad? Porque se levantó tarde, llegó tarde al trabajo, ¿verdad? Y todo se descompuso. Tiene un día horrible. Pero usted sabe, pero más que llegue a la casa, ¿verdad? Ahí tengo un refrigerador, me está esperando, ¿verdad? Una pizza congelada, ¿verdad? No tan buena, pero usted se la puede saborear en el trabajo. Ahí tengo mi Coca-Cola, ¿verdad? En el refrigerador, o lo que sea que toma, ¿verdad? Y le da esperanza, ¿verdad? Tengo un día malo, pero yo sé que cuando llego a la casa algo me está esperando. Le da ese ánimo. Esa era la historia del pueblo de Dios. Dolor y sufrimiento, toda su historia, pero miraban estos pasajes como en Isaías. Se acerca el día cuando viene el Mesías. Y Juan, desesperado, el Bautista, le manda a los discípulos, pregúntele sí o no, es él o no, porque necesito que saber si él es el hijo de David. La misma frase, hijo de David, se encuentra en Mateo 11, que lo miraremos más adelante, si Dios permite. Estos dos ciegos lo saben. Son ciegos físicamente, pero pueden ver esto. Ellos saben que Jesucristo es el hijo de David, y por eso se acercan y dicen: ten misericordia, hijo de David. Una declaración muy inteligente, muy inteligente. También es una declaración insistente, porque son persistentes, perseverantes, no se cansan. El pasaje empieza diciendo que Jesús pasó de ahí, estaba en la casa resucitando esta niña que lo vimos la última vez. Resucitó a la muchacha de 12 años. Y en versículo 27, Jesús se va de ahí y le siguieron dos ciegos. Lo tenían bajo vigilancia, y eso que son ciegos, imagínense. Y estaban nomás esperando a Jesucristo que salga de la casa. Y sale Jesucristo y lo están persiguiendo. Y están dando voces, la palabra ahí, dando voces, que están gritando con desesperación. Y diciendo, y continuamente presente, están continuamente diciendo: ten misericordia. Lo van siguiendo a Jesucristo en el camino, de la casa. Lo estaban viendo, lo estaban vigilando. Decimos en inglés, eran stalkers, ¿verdad? Lo estaban ahí nomás, y ciegos. Y están persiguiendo a Jesucristo. Ten misericordia. Jesucristo sigue caminando. Es como que los está ignorando Jesucristo, porque no se detiene, continúa caminando. Hasta el versículo 28, cuando llega a otra casa Jesucristo, y llegado a la casa, probablemente la casa de Pedro, porque el artículo de definido, si le interesa, se encuentra en el lenguaje original, a la casa, no es cualquier casa, es la casa que todos la conocían. En español a veces el artículo definido siempre está ahí, pero en el griego no siempre está ahí. Pero en español siempre está aquí, para que lo pueda leer, lo que podamos leer usted y yo. Pero en este caso sí está ahí, y cuando está ahí es para enfatizar algo, que esta no es cualquier casa, esta es la casa en donde siempre se reunían, probablemente la casa de Pedro. Y lo siguen hasta que llega ahí Cristo a la casa, y entran y vinieron los ciegos, y lo continúan siguiendo. Aquí es una declaración insistente, simplemente no se cansan. No se cansan de seguir a Jesucristo. Están pidiéndole y pidiendo. Jesucristo sigue caminando y lo siguen hasta la casa. No se van a ir ellos. Si hubieran sido falsos estos dos ciegos, se hubieran arrepentido. Se hubieran cansado, se hubieran ido. No me pone atención Cristo. Mejor vámonos. Como muchas personas, ¿verdad? Vengo a la iglesia, le pido algo a Cristo, no me escuchó, me voy. Me canso. De nada sirve. Mejor continúo en mi camino como andaba. Estos hombres, ¿no? Van detrás de Cristo. Parece como que no me escucha, pero sigo, porque creo que Él es el Hijo de David, es el Rey. Y continúo siguiendo, por tanto, a Jesucristo. Y le pregunta a Jesús a ellos ahora, ¿creéis que puedo hacer esto, de tener misericordia y sanarlo? Ellos le responden inmediatamente, ellos dijeron, sí, Señor. Rápidamente, una declaración también inmovible es... Es esa convicción segura de que no hay duda alguna. Ellos dicen, sí. Jesús le pregunta, sí, creemos. Por eso estamos aquí. Por eso tenemos perseguido Jesucristo. Es la certeza en la mente y en el corazón de estos hombres. La pregunta es fácil, la respuesta es fácil. ¿Creemos? Claro que creemos. Ese es el problema, de nuevo, con muchos que luchan a veces, que dicen que creen, pero no sé si realmente creen. Estos hombres, es fácil, creen, sí. No hay duda en mi mente. Yo creo, Jesucristo, tú eres el Rey prometido, Él es el Hijo de David. Por eso te estamos siguiendo consistentemente y persistentemente a donde sea que vayas. Esa es la declaración de los ciegos. Versículo 29. Continuamos en la historia. Número 2, la desaparición de la ceguera, o la destrucción de la ceguera, o la derrota de la ceguera. La desaparición, va a desaparecer la ceguera de los ciegos, por supuesto. Dice 29, entonces les tocó los ojos, Jesucristo, por supuesto, le toca los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Apenas los toca y les dice esta declaración Cristo, y son abiertos los ojos. Otra nueva demostración increíble del poder de Jesucristo. Se acerca ahora con estos ciegos, le pregunta, dicen que sí, le toca los ojos. ¿Por qué? Por compasión, porque Jesucristo es un salvador personal, no está lejano, está cerca. No tenía que tocarlos, pero como todos estos otros milagros, 9 milagros ya que ha hecho Jesucristo en estos 2 capítulos, Jesucristo muestra que Él tiene compasión aún de los más débiles. Al leproso nadie hubiera tocado, nadie se acercaba a él, a un enfermo, a un muerto, a una mujer con el flujo de sangre, la mujer que estaba muerta, este hombre, 2 ciegos juntos, porque se juntaban siempre los ciegos, un ciego guiando a otro ciego, de ahí viene la expresión. Siempre estaban en grupos los ciegos, y solos, abandonados, nadie les pone atención, eran rechazados por la sociedad. Jesucristo no, Él salvador personal, Él se acerca y los toca, y después le da esta instrucción. Jesucristo les da esta instrucción, les dice, conforme a vuestra fe, o sea, hecho, conforme a su fe. Si tienen fe, recibirán lo que tengan, lo que sea que tengan de fe. No es una cantidad de fe, eso es importante recordar. No está hablando Jesucristo de cantidad, si tienen mucha o poca fe, no es cantidad de fe, es la calidad de fe, simplemente. ¿Tienen fe o no? ¿Su fe es real o no? ¿Es verdad o es falsa? Lo único que está diciendo Cristo, eso va a determinar el resultado. Es lo que dice Jesucristo. Simplemente depende si tiene fe o no. Y noten, hermanos, de nuevo, muy importante, que el poder por el cual estos 2 ciegos son sanos no es por la fe de los ciegos, sino es por la instrucción de Jesucristo. Es decir, hermanos, que Jesús les dice conforme a su fe, y si lo pueden entender, si ellos realmente creen, van a ser sanos. Es lo que dice Cristo. Si ustedes tienen fe genuina, serán salvos. Pero no es por la fe, es por la declaración, la instrucción de Cristo, que Él dice que si ustedes tienen fe, serán salvos. O sea, si se los puedo poner de una manera diferente, si yo puedo tener fe que el Señor me va a librar de cualquier enfermedad, pero porque tengo fe no quiere decir que voy a ser librado de esa enfermedad, al menos que Cristo venga y me diga, si tienes fe, pues vas a ser librado de esa enfermedad. No es la fe de los ciegos, es la instrucción de Cristo, que Cristo dice, si usted en este instante, en ese día, en ese momento, les dice, si ustedes tienen fe, van a ser salvos en ese momento. No por la fe, sino porque Él está diciendo. Ya tenían esta fe. Por eso están siguiendo a Jesucristo. Ya tenían la fe antes, pero no eran sanos antes. A pesar de que ya tenían la fe, estaban siguiendo a Cristo. Ya creían que era el hijo de David. Persiguen a Él. Y dicen, ¿crees? Claro que creo. Ya tienen esa fe, pero no eran sanos por tener la fe. No son sanos hasta que Cristo da la instrucción, la declaración. Ok, si tienen fe, entonces en este momento serán sanos. Pero de nuevo, no es por la fe. Si su fe es grande, si su fe es pequeña, todo aquí es por la declaración, la instrucción de Cristo. Sus ojos son abiertos, milagro. Otra vez, el poder de Cristo. Jesús les da más instrucciones ahora. Sorprendentemente, un poco, Jesús les encargó rigurosamente, es decir, muy estrictamente, les dice, mirar que nadie lo sepa. No le digan a nadie, ni siquiera a una persona, ¿verdad? Ni siquiera a su mejor amigo, como todos lo acostumbran a hacer, ¿verdad? Guarden el secreto. No le digan a nadie, les encarga rigurosamente, es decir, que no estaba pretendiendo Jesucristo. Como a veces los padres, ¿verdad? Los padres con los hijos, ¿verdad? Que el padre les dice al hijo, mira, si te portas mal, te voy a hacer esto, te voy a pegar, te voy a castigar. Y el hijo ni se lo cree ya, ¿verdad? El hijo se ríe, este tipo ni hace nada, ¿verdad? Ya conozco a mi papá, conozco a mi mamá, nomás me amenaza, pero realmente no le creo porque nunca me hace nada. No creen la palabra ya de sus padres. Este no es el caso aquí, Jesucristo. Por eso Mateo dice, no, les encargó rigurosamente. No estoy jugando. Estoy en serio, Jesucristo les da esta instrucción. No le digan a nadie absolutamente. La instrucción de Cristo, pero miren la infracción de los ciegos. Desobedecen, cometen esta infracción, pecado, desobediencia. Dice el 31 que salidos ellos, hicieron totalmente lo contrario. Divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. También los hombres son chismosos a veces, ¿verdad? Jesús le dice que no. Ellos no pueden contenerse. Divulgaron la fama de Él por toda la tierra, ¿verdad? Fueron a contar chisme a todos. Ahora, a veces nosotros nos excusamos, vivimos lo mismo el capítulo anterior, capítulo 8, y lo veremos después de Mateo. Estos hombres desobedecen y decimos, bueno, fue por gratitud, ¿verdad? Su gratitud era tanta, ¿verdad? Estaban tan contentos y alegres y agradecidos que fueron y contaron a todo. No, todavía es pecado, porque desobedecieron a Jesucristo. El Señor de señores claramente les da instrucciones, rigurosamente dice, no le digan a nadie. Y ellos desobedecen. Tenemos que tener cuidado nosotros, por supuesto, ¿verdad? También nosotros somos muy fáciles de excusar el pecado, ¿verdad? Decimos, bueno, es que era por gratitud, lo quise hacer para el Señor, ¿verdad? Eso es como lo espiritualizamos, ¿verdad? Pensé que iba a ser para la gloria de Dios, pero no, es obediencia lo que Cristo está diciendo, ¿no? Quiere sacrificio, quiere obediencia. Estos hombres desobedecen, y también nos recuerdan, por supuesto, de que, bueno, como todo cristiano, como todo hombre, como toda mujer, son hombres que tienen fe, una fe genuina, pero no una fe perfecta. También desobedecen. Como nosotros, como todo cristiano, si usted cree en Jesucristo, ha nacido de nuevo, usted tiene fe genuina, usted cree, llama al Señor y lo quiere obedecer, tiene una fe real, pero por supuesto su fe, como la de este hombre, tampoco es perfecta. Divulgaron, dice, la fama de él. Es lo que Jesucristo no quiere. Jesucristo no quiere ser famoso. Lo mismo se acaba de decir antes de entrar a este pasaje. Se dieron cuenta en el versículo 26, cuando sana a esta mujer muerta, a esta niña. Versículo 26 dice: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y el 31 lo mismo: divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Dos palabras en griego diferentes para fama ahí, 26 y 31 no es la misma, pero los dos expresan lo mismo, que fueron generalmente nomás diciendo y hablando de Jesucristo, nada específico. Y ese es el problema, que Jesucristo no quiere ser famoso. Él no quiere ser popular, se puede decir. Él no quiere crear un circo. No quiere multitudes que lo sigan nomás por curiosidad, nomás por ver a ver qué milagro va a ser ahora. Es la generación adúltera y perversa que demanda una señal, y esa es la multitud que lo estaba siguiendo porque era famoso, nomás por ser famoso Jesucristo. Y es lo que él no quiere. Él quiere hacer discípulos. Él quiere entrenar a sus discípulos en el próximo capítulo. Él tiene una misión que cumplir. No quiere nomás personas, falsos cristianos, falsos seguidores de él nomás, porque es famoso nomás. Por eso, hermanos, también, si usted ha puesto atención en todos estos detalles en los evangelios, aquí en Mateo, Jesucristo anda haciendo mucho de esto en secreto, fuera de la multitud. La mujer que acabamos de ver, la niña que estaba muerta, Él va a su casa, como la madre de Pedro, la suegra de Pedro, que está enferma, también tiene que ir a su casa. Esta niña está enferma y Lucas nos dice que muere, ¿verdad? Y no solo va a la casa, después dice que todos se salgan del cuarto, nomás él entra con Pedro y Juan, nomás entran y nadie más está presente. Nomás cuando va a sanar a la mujer muerta, en este contexto acabamos de ver. A estos hombres que lo van persiguiendo por la calle, lo deja que lo siga hasta que llegue a la casa y entra en la casa, y en la casa los sana, no fuera de la casa, porque no quiere causar este espectáculo, no quiere ser famoso. Él está bien concentrado en cumplir su misión de predicar el evangelio, de entrenar y llamar a los perdidos, las ovejas perdidas. Qué diferente, por supuesto, a nosotros. Oh, cómo nos gustaría ser famosos. Cómo nos gusta a veces la atención de las personas. Nos gusta que hablen de nosotros, que hablen bien de nosotros, no que hablen mal, ¿verdad? Nos gusta que hablen bien de nosotros. Nos gusta ser el centro de atención. Nos gustaría ser famosos. Vemos a los artistas allá en las películas, en la música. La gente que los sigue tomando fotos y nos atrae eso. Decimos, wow, como que fueran personas importantes. Personas que odian a Dios, que aborrecen a Jesucristo, nosotros los vemos como que fueran algo grande, porque son famosos. Esa es la atracción a la carne, al hombre pecador, que somos personas que le gusta agradar al hombre, quedar bien con el hombre, queremos ser popular, ¿verdad? Desde chiquito en la casa, ¿verdad? ¿Quién es el niño preferido, verdad? Se pelean los hijos. ¿Quién es el hijo preferido, verdad, en la casa? Ah, por supuesto yo, ¿verdad? Es lo que todos dicen. ¿Quién es el hijo preferido? Van a la escuela, ¿verdad? Y todos quieren ser populares en la escuela. Y tienen cuidado de cómo se visten. ¿Y qué dicen? Y mucho menos hablar de Cristo. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me voy a comportar? Porque quiero ser popular. Que quiero seguir el molde del mundo. En el trabajo y con la familia, y a veces aún en la iglesia, nomás se conforman para agradar todos al mundo. Jesucristo no. Él está yendo en contra de la corriente. Él no quiere ser famoso. Él quiere agradar a su Padre. Esta fama superficial no le importa para nada. Para nada. Bueno, esa es la desaparición de la ceguera ahí. Tercero y último, vemos también la decepción de los cegados. Hay una decepción entre los que están ciegos, los cegados, que es engañoso. Parece ser que los que son ciegos, pero nos damos cuenta que los que parecen ser ciegos realmente no estaban ciegos como estos dos hombres, porque conocían la verdad. Y nos damos cuenta que los que parecen que pueden ver son los que realmente están ciegos. Aquí hay otra historia en breve, versículo 32 al 34, ahora es de un mudo. Mientras salían ellos, de la misma historia, he aquí le trajeron un mudo, y este mudo está endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí hay un mudo, no puede hablar porque es un mudo, y la razón por la cual está mudo es porque tiene un demonio. Ahora, nomás una nota importante, se da cuenta de que a veces personas están mudos y ciegos porque tienen un demonio y a veces no. Los dos ciegos están ciegos no porque hay un demonio, nomás están ciegos. Este mudo está mudo porque sí tiene un demonio. Pero usted sabe que hay gente que exagera, que para todo es un demonio, ¿verdad? Tengo un problema aquí, una enfermedad, un dolor, un mal, todo es un demonio. No, vemos en el Evangelio, a veces sí, a veces no. El mudo no es importante en esta historia. Es un mudo. No habla. Claro, es parte de la señal del hijo de David, del Mesías. Pero esta historia está puesta aquí, hermanos, para ver la reacción del pueblo, de la gente alrededor, cómo estaban reaccionando a lo que Jesucristo está diciendo y haciendo. Por eso digo que hay una decepción aquí, porque nos damos cuenta de que, viendo la reacción, de que no todos los que ven realmente ven, y no todos los ciegos realmente están ciegos. Hay dos grupos de personas, y vemos esta decepción en los grupos de personas. El primer grupo son los interesados, o intrigados, están intrigados o interesados por la fama de Jesucristo, lo siguen, hay curiosidad, hay cierto interés, confundidos, están perplejos, ¿verdad? ¿Quién es este Jesucristo? Versículo 33 dice que la gente se maravillaba, estaban maravillados y decía, esta multitud dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Por supuesto, hay una mezcla, algunos realmente creen, algunos no creen, simplemente están intrigados. Vamos a seguir a Cristo por esto que está haciendo, nos atrae, es atractivo, es maravilloso. Están maravilladas las personas, porque nunca se ha visto algo semejante en Israel. No que nunca ellos han visto algo semejante en Israel, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, no solo ellos, en toda la historia, en Israel. Israel habían pasado cosas grandes. Usted mira al pueblo de Dios, ¿verdad? Desde el tiempo de Noé, ¿verdad? Eso es algo grande, una barca, ¿verdad? Un barco, ahí, un bote enorme, ¿verdad? Ahí nadando por toda la superficie de la tierra, flotando, ¿verdad? Con animales, ¿verdad? Es algo espectacular si se pone a pensar. Esto es más grande. Este es Jesucristo. Usted puede pensar lo que hizo Abraham, Moisés. Claro, Dios obrando a través de estos hombres, ¿verdad? Pero partiendo el Mar Rojo, sacándolos de Egipto. Esto es más grande que Moisés. Mire lo que hizo los profetas, Elías, Eliseo, y todo el grupo más de hombres que Dios usó. Y la gente se da cuenta, esto es más grande. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Esto no ha sucedido. Por eso están atraídos, están intrigados, están interesados hasta cierto punto en lo que ven. Y se escucha bonito, por supuesto, hermanos, ¿verdad? Cuando las personas están interesadas en Cristo. Aún tal vez usted y yo vemos personas en el mundo, vienen a la iglesia, a veces los conocen, su familia, que hay cierto interés en Cristo, les gusta escuchar, ¿verdad? Y hablan bonito acerca de Jesucristo. Pero eso de nada sirve. Todavía están perdidos, como este grupo de personas. Napoleón dijo muchas cosas bonitas acerca de Jesucristo. Dijo que era el emperador de amor. Lo que dijo Napoleón. Los filósofos, usted puede mirar en la historia, todos hablan bonito acerca de Cristo, pero están perdidos. Pilato mismo aquí en la escritura, él dice, no encuentro falta en él, no hay falta en Cristo. También estaba perdido Pilato. Los musulmanes hablan de Cristo como un profeta bueno. El Islam es un profeta. Yo conozco gente, usted y yo conocemos personas, ¿verdad?, que hablan cosas de Jesucristo. Nadie, bueno, pocos hablan abiertamente mal de Cristo. Todos dicen, oh, un buen hombre, profeta. Están interesados en la historia de Cristo. Están intrigados, interesados, pero están todavía perdidos, porque simplemente miran esa fama, la fama de Jesucristo. Bueno, el segundo grupo, versículo 34, el último versículo. Los insensatos son tontos. Para decirlo brevemente, insensatos son los fariseos. Ellos también están presentes. Decían ellos, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Son insensatos. Jesucristo dice, hermanos, más adelante en Mateo 23, 17, refiriéndose a los fariseos, dice, son insensatos y ciegos. Insensatos y ciegos. Ellos son los que verdaderamente están ciegos. Oh, no, los dos ciegos podían ver. Podían ver a Cristo, podían ver la verdad de Dios, conocían. Estos fariseos son, Mateo 23, 17 dice, son insensatos y ciegos. Son los que verdaderamente están ciegos, estos hombres. ¿Por qué? Porque miran todo lo que Cristo está haciendo y no creen, rechazan, no pueden creer. Hay una historia de un lugar en Inglaterra, hay una esquina, todavía está ahí, un lugar público donde la gente se para a hablar, discutir, filosofía, cosas por el estilo. En una ocasión se levantó un hombre ateo y burlándose de la religión, burlándose de Dios, se levanta el micrófono y dice, me dicen que hay un Dios, pero yo no lo veo. Me dicen que hay un Jesucristo, pero yo no lo veo. Dice, me dicen que hay un cielo, yo no lo veo. Me dicen que hay un infierno, dice este hombre en el micrófono de todas las personas, pero yo no lo veo. Yo no veo nada de esto. Cuando se sienta, se levantó otro hombre y fue hacia arriba y dijo este hombre, me dicen que hay zacate hermoso alrededor, yo no lo veo. Me dicen que hay montañas grandes y enormes, yo no los veo. Me dice que hay un sol y una luna y estrellas hermosas, yo no las veo, porque yo estoy ciego. Se levantó un hombre ciego a responderle, para comunicar a ese hombre y a todas las personas, ¿por qué no ven ustedes que no creen? ¿Por qué no pueden ver? ¿Por qué no creen? Porque están ciegos. Por eso nosotros vemos, porque Dios ha resplandecido su luz en nuestras vidas y vemos. Pero ¿por qué otros no ven allá afuera? ¿Por qué otros no creen? ¿Por qué otros no vienen? ¿No les interesa? Están ciegos, no pueden ver, como los fariseos, insensatos y ciegos. Lo que Jesucristo dice, tienen que inventar estas excusas. Y la ironía es, por supuesto, que Cristo es tan obvio que es el hijo de David, el Mesías prometido, que aún los ciegos lo pueden ver. Esa es la ironía, que aún los ciegos se dan cuenta. Es obvio a todos. El mudo no puede hablar. Los fariseos hablan, pero hablan tonterías. Es bueno que haya. Algunas personas deberían ser mudos si solamente van a hablar tonterías. Romanos 1 dice que Dios se ha revelado claramente. Pero ¿qué hace el hombre? Detiene la verdad, dice Romanos 1. No quieren la verdad. Dios se revela claramente. Ellos prefieren estar en la oscuridad. porque esta es la condenación, que la luz vino, pero el hombre amó más las tinieblas. Les gustó, estaban contentos y confortables siendo ciegos. Los fariseos no pueden negar el poder de Cristo, porque es obvio, ahí está. El mudo habla, los ciegos ven, el cojo camina, los muertos son levantados. No pueden negar el poder. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tienen que inventar una excusa. Están desesperados, tenemos que hacer algo. Su excusa es, bueno, es por el príncipe de los demonios. Se ponen de acuerdo, eso se escucha bien. Vamos a decir eso. Es por los príncipes de los demonios, ¿verdad? Esa es nuestra excusa. Y esa será su estrategia más adelante. Lo continuarán diciendo. Cada vez que Cristo hace algo, ellos dicen, es por el príncipe de los demonios, es por Belcebú que lo está haciendo. Porque no pueden negar la evidencia, tienen que simplemente inventar excusas para no creer, porque no quieren creer. En nuestros tiempos, la gente no quiere creer, ¿qué hacen? Pues igual que los fariseos insensatos, inventan excusas. No pueden negar la evidencia, no pueden negar que Cristo Dios se ha revelado claramente, no pueden negar toda la verdad. Inventan excusas. Tienen excusas científicas, le llaman evolución, ¿verdad? Diferentes términos. Lo único que es una excusa científica, es lo que es. Tienen excusas filosóficas, ¿no? Se dan vueltas en sus mentes, inventando cosas nomás para no creer. Excusas morales, por supuesto, donde acusan a todo mundo de ser hipócritas, y si es verdad o no, no cambia la verdad de Dios, nomás son excusas para no creer. Yo recuerdo una vez más, estábamos los jóvenes, creo, en San Diego, y en una convención se juntan ahí grupos católicos, religiosos, ahí a hablar en las mesas, y había un grupo de ateos igualmente ahí, ¿verdad? Estaban los jóvenes, ¿verdad? No me acuerdo quién estaba ahí, ok. Y me recuerdo que el ateo estaba hablando con un ateo, ¿verdad? Que no cree, no creo que Dios existe. Y yo le dije, ¿qué te convencería? Tú dime, ¿verdad? Yo te lo encuentro, ¿verdad? No sé si lo encontraba o no, pero así le dije, ¿verdad? Yo te busco. ¿Qué te convencería? Nomás era para probarle un punto. ¿Qué te convencería que Dios es real, que Dios existe? No podía pensar en algo. Y me dice, bueno, a lo mejor si aparece algo en el cielo. Digo, si aparece un anuncio grande en el cielo, lumbre, brillando, que dice, yo soy Dios, existo. ¿Creerías eso? Está pensando. Y le dije, la verdad que no, nomás inventarías una excusa de cómo se formuló eso ahí arriba. Y me dice, sí, probablemente tienes razón, me dice. Inventaría una excusa de cómo llegó a hacer eso ahí en el cielo. Simplemente no quieren creer. Están ciegos. Esos son los fariseos. La evidencia está ahí, pero están ciegos. Juan 9, un último pasaje que miraremos esta mañana. Juan 9 y 1 para terminar. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, que es la historia de otro ciego. Les dije, hay muchos. Este es un ciego de nacimiento. Versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan 9:1. Le preguntaron los discípulos, ¿quién pecó, este, sus padres, o para que haya nacido ciego? Hay diferentes razones por las cuales pudieron haber hecho esa pregunta, no entraremos en eso hoy. Versículo 6, Jesús, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vuelve a sanar aquí Jesús a otro ciego. Ese ciego sí es como la historia de nuestra hermana Fanny J. Crosby. La primera persona que él vio tuvo que haber sido Cristo cuando regresó. Bueno, versículo 10, le están preguntando al ciego, ¿verdad? Al ex ciego ahora, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él no sabe mucho, nomás dice, aquel hombre. Los fariseos en el 13 lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego, y era día de reposo. ¿Verdad? Día de reposo. cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle cómo había recibido la vista. Ahora lo van a acusar porque están negando, según ellos, el día de reposo. Tienen que encontrar una razón para no creer. No leeremos toda la historia, una hermosa historia, pero miren nomás el final del capítulo 38. Y él dijo, el ex ciego: creo, Señor, y le adoró. Esa es la reacción de él, adora a Jesucristo. Y Jesús dice en el 39: para juicio he venido yo a este mundo, por eso vino para juicio, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Para eso vino Cristo. Para los que no ven que puedan ver, y los que ven sean cegados. Lo que estamos viendo esta mañana. Los que no ven, los que están ciegos físicamente y espiritualmente, que podamos ver ahora, y los que pueden ver, que no vean. No vean al Salvador. Que sean cegados de la peor ceguera, que no es física, es la ceguera que no puede ver y no puede conocer a Jesucristo. Si puede ver esta mañana, hermanos, regocíjese. Y no si puede ver físicamente, obviamente. Si puede ver esta mañana, si puede ver a Cristo, si Cristo es hermoso para usted, si es precioso, como dice la Escritura. Si es ese tesoro precioso, que usted lo ve, esa perla, puede ver a Cristo, lo puede amar, puede ser admirado por Él, regocíjese. Porque quiere decir que el Señor le ha abierto sus ojos. Y si no, preocúpese. Porque quiere decir que todavía está ciego. Hay una historia de una hermana, Rose Crawford. Bueno, en realidad no sé si es hermana o no. Una historia real. Esta mujer ciega por 50 años de su vida. Hace unos años atrás. 50 años de su vida la pasó como ciega. Una mujer ciega. Hasta por fin, cuando fue un día al hospital, hicieron una operación y pudo ver. Lo intrigante de esta historia no es que esta mujer fue ciega 50 años y pudo ver. Lo intrigante es que se dio cuenta después que esa operación que le dio vista a sus ojos ya la habían descubierto hace 20 años atrás. Es decir, que 20 años de los 50 años que fue ciega fueron 20 años que pasó como ciega innecesariamente. No era necesario que fuera ciega. Ya había una operación que le hubiera podido dar la vista. Qué ilustración, hermanos. Hay personas ciegos que no deberían estar ciegos, porque ya hay luz. Jesucristo es la luz. Cantamos el canto también hoy, ¿verdad? No lo cantamos hoy, perdón, pero lo cantamos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego yo, ¿verdad? Mas miro hoy, veo hoy, perdido, y Él me halló. Éramos ciegos. Segunda de Corintios 4, lo leo si lo quiere buscar, y si no lo leo, terminamos esta mañana aquí. Segunda de Corintios 4. Si nuestro evangelio está encubierto, Segunda de Corintios 4, 3. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Satanás ha cegado el entendimiento de los que no creen. Pero nosotros, versículo 6, 1 Corintios 4, 6, porque Dios, que mandó con la autoridad mandó, ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es lo que sucedió. Dios mandó que la luz brillara en su vida. Y por eso vemos. Por eso vemos y por eso creemos. Por eso adoramos, por eso alabamos al Señor. Somos pecadores todavía, pero perdonados en Jesucristo. Damos gracias. Padre Santo, esta mañana, una vez más, a ti te queremos dar el honor, la gloria, toda la alabanza, Señor. Todo lo que hay en nuestras vidas, Señor, desea exaltarte y alabarte. El corazón nuestro como hijos de Dios grita, Señor, te quiere alabar, te quiere exaltar. Hay un profundo agradecimiento, hay un real amor en nuestras vidas hacia ti, porque reconocemos, Señor, que estábamos ciegos y tú nos diste luz, abriste nuestro entendimiento, abriste nuestros ojos, nos diste oídos para oír tu palabra, y ahora la oímos, la creemos, queremos obedecerla, queremos obedecerte. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Todo es bueno, Señor. La salvación, perdón de nuestros pecados, la vida eterna, una vida nueva en Cristo, una nueva criatura que somos en Cristo, una esperanza gloriosa. Esperamos nuestro Salvador, que un día regresará de entre las nubes y todo ojo le verá cuando la trompeta ha de sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Anhelamos ese día cuando estaremos contigo y ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Todo será hecho nuevo. Gracias, Dios mío, por tu abundante amor en nuestras vidas, tu constante misericordia, tu gracia que nunca se acaba. Gracias por ser paciente con nosotros, por ser lento para la ira y grande en misericordia. Recibe siempre el honor, toda la gloria, en tu pueblo, por tu iglesia, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.